Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Bienvenidos nuevamente a este espacio llamado Horizontes, el programa radial de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Un saludo para toda la audiencia que se conecta a esta hora a través de los 1410 AM, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Vamos de una vez con la frase del día. La gente cree que la forma correcta de hacer edificios es el ángulo correcto, porque aprovecha mejor el espacio. Pero es como decir que un paisaje es un desperdicio de espacio. El mundo no es un ángulo recto. Zaha Hadid, arquitecta anglo-iraquí, procedente de la corriente del deconstructivismo. Bueno, hoy el programa lo vamos a dedicar a escuchar la entrevista que le realizó el locutor y voz comercial y programador de esta emisora, Braulio Uribe, a la autora del libro Casas Moriscas de Cartagena de Indias y Barranquilla, El Neonazarí en la Arquitectura Republicana, 1918-1939. Ella se llama Karen David Dacared y es profesora de nuestra Facultad de Artes. Además, vamos a recordar muy brevemente la agenda cultural que tenemos para esta semana. Recuerden que mi nombre es Sebastián Carmona y los voy a estar acompañando el día de hoy.
Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
Continúa el ciclo de Cine sin Boleta, que durante el mes de septiembre tiene por nombre Pintores y Pinturas. A lo largo de la historia del arte, miles de pintores han hecho de sus vidas una búsqueda incansable por hacer de esas imágenes verdaderas obras de arte. Una selección de películas que ponen en evidencia las historias que se esconden en algunas de las imágenes más enigmáticas producidas por alguno de los más grandes artistas. Este martes 11 de septiembre veremos la película Shirley, Visions of Reality, del año 2013. Recuerden que este evento es en el Centro Cultural Facultad de Artes, ubicado en el barrio Carlos R. Restrepo, a las 6 de la tarde. Además, este evento se realiza todos los martes y es con entrada libre totalmente gratuito. Les recordamos el taller libre de pintura Desarrolla tus propuestas personales y académicas. Esto se realiza miércoles y viernes de 12 del mediodía a 2 de la tarde en el bloque 24, aula 208. Este lugar pertenece a la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Es abierto para toda la comunidad académica de nuestra universidad. Los informes los pueden encontrar con el docente Rommel Toro al correo rommel.toro@uda.edu.co. El primer encuentro nacional de formadores de formadores en arte se realizará en el Centro Cultural Facultad de Artes los días 10 y 11 de octubre de 2018 y está dirigido a las instituciones formadoras de formadores en artes, docentes, estudiantes y egresados. Los informes los pueden encontrar en la página www.artes.uda.edu.co.
En el tintero.
Feria del Libro 2018, nos encontramos en la emisora cultural Universidad de Antioquia a propósito de los libros que se publican este año en nuestra feria. Y nos acompaña, por eso, la profesora Karen David Dacared, que es administradora de empresas y magíster en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia. Administradora de la Universidad del Norte y magíster en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia. Bueno, con otros estudios pues además y perteneciente a varios grupos de estudio e investigación. Empecemos por ahí, profesora Karen, bienvenida. ¿Cómo se compaginan esas dos líneas de trabajo suya, administradora y magíster en Historia del Arte? Bienvenida.
Sí, muchas gracias. Saludos a la audiencia, a ti, Braulio. Bueno, yo pienso que el punto de encuentro entre la administración de empresas y la historia del arte es la pasión y más allá de eso el patrimonio. Tanto administradores como historiadores estamos llamados a preservar el patrimonio histórico. Yo soy egresada de la maestría en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia en convenio con la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Cartagena. Estudiamos la maestría en Cartagena, los profesores se desplazaban quincenalmente a dar las clases, y este tema de investigación en particular, los primeros pininos los hice en el año 2002 con un trabajo de investigación que llevé a la Universidad de Damasco, a Siria. Allí, junto con mi compañera de investigación, tratamos de ver cómo el arte islámico permea el arte colombiano desde la época de la colonia hasta el siglo XX. Por supuesto, el libro no recoge todo eso, sino que me enfoco en un tema muy específico. El libro se titula Casas Moriscas de Cartagena de Indias y Barranquilla y se centra en aquella arquitectura republicana inspirada sobre todo en la Alhambra de Granada. Vemos muchos casos de estudio, pues, en la arquitectura republicana de las ciudades puertos, sobre todo Cartagena y Barranquilla, precisamente por los contactos que se tenía con el exterior y por la llegada de migración y de mano de obra, sobre todo escultores, arquitectos que habían tenido contacto con el orientalismo europeo. Y de alguna manera se pone al Caribe colombiano en el escenario internacional con ese tema. Incluso el modelo de análisis que se utiliza en el libro se puede aplicar a otras ciudades de Colombia en donde también se han detectado estos casos de orientalismo en la arquitectura durante la época republicana.
Nuestra sociedad siempre ha sido muy cerrada, poco dada a los mestizajes, al tránsito de personas. El caso de las personas de Oriente Medio, del Líbano y de otros países, lo que tradicionalmente llamamos turcos en la costa, es una especie de excepción en este territorio nuestro tan cerrado, tan encerrado. Y tiene, por supuesto, en su caso un ejemplo resplandeciente, nada más y nada menos que las tradiciones nazaríes de la Alhambra. ¿Cómo efectivamente llega usted a explotar esa línea de trabajo a partir de su herencia? Usted llega al punto final de las casas, pero detrás está pues toda esta línea histórica fundamental que recorre medio mundo y que llega a, como le planteo, usted me dirá qué tan perdido estoy, a este territorio excepcional, felizmente excepcional, de las costas y algunas del interior, en donde se manifiesta arquitectónicamente esta cultura que viene de la antigua Arabia. Cuéntenos, profe, cómo se dan estos cruces del destino para que lleguemos a este punto.
Sí, yo creo que yo vengo de una familia de inmigrantes. Yo nací en Colombia, nací en Cartagena. Mi familia es de origen palestino. Y siempre, pues, tanto en Barranquilla como en Cartagena, hemos convivido de manera unida los sirios, los palestinos y los libaneses de ascendencia. Yo creo que desde niña tuve esa fascinación por redescubrir mis raíces. Y más allá de eso, con la propuesta del arte y de la historia, quise encontrar puntos de convergencia entre mi parte occidental y mi parte oriental, por decirlo así. Y la historia del arte fue un camino. Y también la escritura. O sea, fueron mis grandes pasiones, incluso desde que era adolescente. Tanto la escritura como ver láminas de historia del arte y empezar a indagar sobre mis raíces. Fueron algo que se dieron al tiempo. Yo no sabía cómo iban a dar frutos, pero llega un momento en que concilio mis dos seres a través de la escritura y manifestando mis apreciaciones sobre esta influencia de Oriente en la cultura occidental. Entonces, casi todas mis propuestas de artículos convocan ambos saberes, ambos universos, y los ponen a jugar dentro del mismo texto, y ahí se muestran las influencias. Y Colombia es un país, como los otros países latinoamericanos, que ha recibido influencia del mundo árabe islámico, y esto desde las técnicas constructivas en épocas coloniales que llegaron a través de los españoles. Ese es otro tema mío de estudio, y por allí me fui metiendo. Y como te digo, Braulio, este trabajo que llevamos a la Universidad de Damasco hace 16 años pudo mostrar ese hilo conductor, y al mismo tiempo observábamos que las universidades colombianas, dentro de sus cátedras, se veía arte occidental, pero no nos estábamos yendo para el arte islámico. La Universidad de Antioquia, al permitirme pues hacer esta tesis, de alguna manera se ha ido acercando, y estamos abriendo unas líneas de pensamiento diferentes, en donde decir, bueno, ¿qué tan occidental es el arte colombiano? Porque incluso encontramos el componente islámico en la orfebrería mompusina, en todo el trabajo de filigrana, también en el ajuar litúrgico de época colonial, en las armaduras de cubierta de las principales iglesias coloniales, en las soluciones constructivas, en las soluciones bioclimáticas de las ciudades coloniales. También, y si nos vamos un poquito más a esa sociedad del cambio de siglo, entre el siglo XIX y XX, podemos ver cómo la nueva estética que empieza a entrar, y de hecho entra con el beneplácito que da la exposición del centenario, se meten muchas corrientes europeas, pero sobre todo, pero también dentro de esas corrientes que nos llegan, nos llega el orientalismo. Esa manera que tenían los europeos de ver Oriente. Entonces, por allí se filtra. Y si el primer contacto con el Islam llega a través de los conquistadores españoles, ya este es a través de los estilos, de los historicismos que se venían dando en Europa. Uno de esos era el estilo morisco, bueno, recibe varios nombres, sobre todo inspirado en el tema de la Alhambra. Más adelante, nosotros encontramos a un Rogelio Salmona impregnando su arquitectura de soluciones bioclimáticas retomadas del Al-Ándalus y en general de la arquitectura islámica, y lo mismo el manejo ornamental del ladrillo. Más adelante nos vamos a artistas contemporáneos como Joana Calle, que en su propuesta también se valen de las lacerías islámicas, recomponiéndolas a través de caligrafía latina y evocando todas esas estrellas que nosotros vemos, ya sea en los templos coloniales o en la cerámica arquitectónica que llega sobre todo al Caribe colombiano, para impregnar de color ese orientalismo y esa arquitectura doméstica.
No nos hemos fijado en ese tipo de arte y de cultura en nuestro país, no nos hemos percatado de que está ahí, y este libro viene un poco a
reafirmar eso. Y es un libro también inaugural en lo que es orientalismo artístico, porque no solamente el libro toca los casos de Cartagena y Barranquilla en la arquitectura, sino que hace una revisión de lo que se escribía, de la literatura que se escribía en Colombia desde la segunda mitad del siglo XIX, y ya se empiezan a encontrar influencia, o sea, o queriendo hacer literatura con este orientalismo que venía de Europa, de toda esa influencia de los escritos de Chateaubriand, de Nerval, de Víctor Hugo, y encontramos incluso dramas escritos que retoman la década de los 30 del siglo XIX en ciudades como Argel, y los autores son colombianos. Entonces, el libro no solamente llega allí, sino que también evalúa la presencia del orientalismo en la literatura, en el arte de, por ejemplo, de las carrozas de carnaval. También tenemos en el mobiliario, en la fotografía, de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces se abre el espectro de estudio del libro.
Usted nos habla de las casas, en este momento nos está hablando de los hogares. ¿Faltará entonces el día de mañana esa otra parte en donde se nos cuente qué hay al interior? Usted nos muestra las casas arquitectónicamente hablando, nos está hablando ahora de lo que ocurre adentro.
También eso se muestra en el libro. Okay. Se muestran los espacios habitados, se muestra el mobiliario, se muestran los gustos estéticos, las preocupaciones de ese momento, el espíritu, exactamente, el sentimiento que acompañó a estas búsquedas estéticas. Eso es muy importante, incluso los viajes que hacía en ese momento la burguesía, y fue muy importante, por ejemplo, durante la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929, muchas familias viajaron a ver la exposición, pero no solo eso, a traer mobiliario para sus casas y a traer cerámica arquitectónica para su casa, y en esa época, pues, estaba muy, muy en boga el orientalismo. Nosotros tenemos que ver este orientalismo de comienzos del siglo XX no como una moda traída por la migración árabe llegada a Colombia. Los que realmente encargaron estas construcciones eran familias de ascendencia española, porque hubo pues ese afán por identificarse con esa Andalucía o con esa España musulmana que fue revalorizada por el ojo romántico de los ingleses y de los franceses. A ellos, sobre todo, les pareció mucho más interesante el pasado islámico de España que el pasado, por decir, católico. Uh-huh. Y se empiezan a revalorizar en la mirada del otro todo este legado que tenía España y que no tenía el resto de Europa.
Muy interesante, porque eso quiere decir que no solamente las personas que pertenecían por nacimiento a esa tradición, sino que también, como usted nos lo dice, pues
ese orientalismo es la manera de cómo Occidente mira al Oriente.
Bueno, y usted nos lo cuenta en la costa atlántica, pero hay también en otros lugares del país. ¿Cómo fue eso?
Sí, pues los casos, pues la idea es seguir estudiando las diferentes manifestaciones. Pero, por ejemplo, en las plazas de toros, nosotros vemos que hay mucha influencia de este orientalismo, porque es que el orientalismo fue un estilo arquitectónico que además se asoció con el placer. Mientras que a finales del 19 una iglesia se asociaba con lo gótico y se hacía una iglesia neogótica, todos los espacios destinados al placer se asociaron con el orientalismo. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos en Bogotá, también tenemos aquí a la Macarena, ya esas son más bien plazas de toros neomudéjares, no son moriscas. Ahí hay unas ligeras variaciones, pero que de alguna manera hay una apropiación de algunos rasgos islámicos para hacer este tipo de construcciones. También tenemos casas en Bogotá, en Chapinero, en Montería. Tenemos unos ejemplos interesantes en Neiva, el edificio de Correos, que también tiene algo de inspiración, pero en la India musulmana también recoge unos detalles orientalizantes, y todo esto llegaba por conducto de Inglaterra, porque quizás el primer historicismo con tendencia oriental que los ingleses exploran es el llamado neoindio, porque pues era la principal, ya sabemos las posesiones británicas en aquella época en el subcontinente. Y por ahí empieza a venir una estética, incluso nosotros tenemos algunos exponentes durante la exposición del centenario, tenemos un pabellón neoegipcio, eso hace parte también de los orientalismos que se filtraron por conducto de Europa y que también venían por toda esa fiebre que se despertó a raíz de la ida de Napoleón a esas tierras, de la obra Descripción del Egipto, de todos los descubrimientos arqueológicos. Entonces también hubo un orientalismo inspirado en el Antiguo Egipto, no solamente en la Alhambra, no solamente en la India musulmana, sino que tuvo varios matices. Y en Colombia vemos todos, vemos el morisco, el inspirado en la Alhambra, vemos el inspirado en la India musulmana, también vemos el neoegipcio, y son muchas vertientes para estudiar, y que de alguna manera en el libro se hace un llamado, pues no se puede abordar todo eso, además que hay un periodo de 1918 a 1930 en donde se enmarca, que ahí pues según mi trabajo de campo y de investigación de archivos considero que fue el auge del orientalismo arquitectónico en la arquitectura doméstica de esas dos ciudades.
El libro Residen Sales, usted ha tenido oportunidad de compartirlo, de hablar con alguien sobre él, las personas interesadas y estudiosas de este tema en la costa atlántica, ¿ya ha tenido alguna retroalimentación o todavía apenas empieza
a
mostrarlo?
Bueno, hay artículos que han circulado previamente al libro, pero el libro es todavía pues apenas se lanza durante la Feria del Libro. Espero la retroalimentación después de que circule, además porque se desmontan muchos mitos en torno a la historia de la arquitectura colombiana, se devela pues los artífices de estas construcciones, los influjos y la manera de cómo en estas dos ciudades se pudieron apropiar de ese historicismo, que implicaba además un manejo de los nuevos materiales, esos nuevos materiales que trajo la revolución industrial, y por eso se pudieron hacer calados, yeserías y también baldosas en cemento hidráulico ya a nivel industrial. Pero también pensemos que este tipo de revival o de historicismo dentro de nuestra arquitectura republicana fue la que impregnó de colores la arquitectura de esta época, porque estaba el color de las yeserías, el color de la propia cerámica arquitectónica, la mayoría importada de Sevilla, y también los pisos de cemento hidráulico, y muchos de ellos eran alambrescos. Como parte de toda esta, de todos estos estudios, la Universidad de Granada pues estaba enterada de mis investigaciones, sobre todo el profesor Rafael López Guzmán de España, y antes de que, a raíz de esta tesis que se volvió libro, también salió un pequeño capítulo de libro para una obra en coautoría dirigida por los profesores de la Universidad de Granada, Rafael López Guzmán y Rodrigo Gutiérrez Viñuales. Ellos me pidieron un capítulo para esta obra que se llama Alhambras Americanas, en donde estos profesores españoles hacen un recorrido, un inventario de todas las construcciones inspiradas en la Alhambra.
¿Y hay en
el continente? En todo el continente, claro que sí, y hay en Europa, e incluso en el mismo mundo árabe hay orientalismo, o sea, retomaron lo que hacían los europeos, como ellos veían, por ejemplo, la Alhambra, y construyeron de esa misma manera, siendo que se había originado, por decir, ese revival, se llama orientalismo de retorno, o sea, los mismos países que de alguna manera produjeron el arte islámico estaban retomando esa manera de ver la Alhambra por parte de los europeos. Que orientalismo hubo, sí, en todo el continente, y también hubo en norte de África, también hubo en Asia y en Europa. Y los países abanderados de este orientalismo fue sobre todo Inglaterra y Francia.
Muy bien, profesora Karen. Bueno, no sé, ¿qué moraleja saca usted de todo este, de toda esta tarea suya, de toda esta investigación, de este resultado ya concreto? Yo le pongo caras de asombro cuando usted me cuenta que existen estas construcciones en todo el continente, que hay mucho y muchos ingredientes más sutiles de lo que nuestros torpes ojos alcanzan a ver. ¿Qué concluye usted después de haber hecho este trabajo, o con qué pendiente se queda usted? Porque le adivino eso cuando luego hablar de todos esos detalles que vienen. ¿Cómo está usted en este momento frente a su trabajo, y qué siente que acaba de hacer, y qué siente que tiene pendiente, o qué le gustaría bueno, seguir planteando?
Los investigadores nunca estamos satisfechos. Si no, abortaríamos la misión de investigar.
Claro.
Siempre sentimos que hay más que decir, que hay más que revisar, que hay cosas que reevaluar. ¿Qué me di cuenta con el trabajo de archivo, sobre todo? Me di cuenta de que hace falta documentar mucho esa historia todavía de Colombia de finales del 19 y comienzos del 20. Pienso que hay muchas cosas todavía por decir, que hay que hacer una revisión arqueológica de los documentos, no quedarse en la superficie o en la fuente secundaria, sino ir a ese trabajo, hacer trabajo de campo, fuentes primarias, tratar de contactar a los descendientes o a la gente que todavía guarda la memoria, rescatar fotografías antiguas, volverlas a leer. Y me di cuenta que Colombia en la parte artística es riquísima y no puede negar la influencia de esas otras estéticas que han estado presentes por más de 500 años.
Claro, de toda nuestra vida. Bueno, profesora, rematemos entonces agradeciéndole su generosidad al compartir con nosotros estos minutos. Profesora Karen David Dacaret, palabras finales, ¿cuál es la conclusión y la invitación en esta feria del libro para que el público conozca su libro?
Bueno, la feria del libro es muy importante, esta fiesta del libro y la cultura. La Universidad de Antioquia creo que va a estar presentando 39 nuevos libros. El lanzamiento de este texto en particular, que se llama Casas Moriscas de Cartagena de Indias y Barranquilla, se va a dar
Leo Nazarí
en la arquitectura republicana. Ya ese es un nombre un poquito, ese es el subtítulo y ya es más especializado,
claro,
pero yo quise rescatar
muy relevante, muy importante.
Sí, quise rescatar el término morisco, porque así en la memoria de los descendientes de quienes mandaron a construir aquellas casas pervive la idea del patio morisco y de la casa morisca. Y es un término muy del siglo XIX y muy llegado a nosotros a través de, sobre todo, de Inglaterra. El lanzamiento del libro es el 15 de septiembre en el Planetario a las 5 de la tarde. Pues los espero. La ilustración del libro es muy linda, pues las fotos son maravillosas. Es más, quizás es un libro pionero que se sale un poquito de la forma de un libro...
del formato académico, textual.
Sí, de un libro universitario. Ya es un libro, pues, que sin ser de tapa dura, pues ya tiene una edición casi de lujo. Hay más de 140 imágenes. Muchas de ellas, la imagen más antigua del libro data de 1842. Rescato archivos, fotografías antiguas, cromolitografía, grabados. Hay muchas fotos inéditas. Hay mucha información inédita en el libro que le puede dar pie a otros investigadores a tratar el tema e incluso temas más alejados, pero que de alguna manera se conectan. Hay muchas pistas. Porque el libro ve a la sociedad colombiana de esa época en su conjunto. Incluso pues se estudia, es muy importante estudiar la economía del Caribe colombiano, otros temas de la cultura como las artes auxiliares de la arquitectura. Y el libro no es un libro especializado que solo entra a detallar 6 ejemplos, no. El libro se extrapola y se proyecta y coge temas sociales, incluso etnográficos. También atraviesa la parte económica. Y bueno, puede servir de inspiración o generar mucho debate, pues, para poder continuar con la investigación.
Muy bien.
Y con otros aportes.
Claro que sí, profesora. Casas Moriscas de Cartagena de Indias y Barranquilla, el neonazarí en la arquitectura republicana 1918-1930. Profesora Karen David Dacaret, de nuevo muchas gracias. Y la invitación entonces para nuestros oyentes para que lo conozcan en la Feria del Libro. Profesora Karen, de nuevo muy amable por acompañarnos y hasta la próxima.
No, gracias a ti, Braulio, y gracias a la audiencia.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter @ArtesUDA.
YouTube Artes UDA.
Instagram Artes-UDA.
Página web artes.uda.edu.co.
Antes de dar por terminado nuestro programa, queremos extenderle un saludo de agradecimiento a el locutor institucional de esta emisora, Braulio Uribe, por habernos cedido la oportunidad de radiar nuevamente esta importante entrevista con víspera al lanzamiento de este libro en la versión número 12 de la Fiesta del Libro de Medellín. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.